es el domingo pasado, el desafío, el verbo imperativo que se nos presentaba comenzando el Adviento era despiértense, es decir, levántense, alcen la cabeza, tengan cuidado, es una invitación a espabilarse, como decimos. Este fue el imperativo del domingo pasado, ¿no? Como una especie de sacudón que nos pone el Señor a través de la liturgia al comenzar este tiempo en donde empezamos a preparar el corazón para la venida del Señor. Y este domingo, este segundo domingo, el imperativo es preparen el camino. El domingo pasado era despiértense, hoy es como un pasito más. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Es la frase que más nos puede resonar en los evangelios de Adviento, en este caso proclamado por Juan el Bautista, y que se suma como el propósito de ese itinerario. Estén prevenidos, decíamos el domingo pasado, hoy día preparen el camino. O sea, cuando pensamos en el camino, inmediatamente uno piensa en nuestra vida, o sea, la vida es un camino. Nuestro Atahualpa Yupanqui decía, nace un hombre, nace un camino. O sea, cada vida es un camino único, con cosas comunes y cosas que son únicas de cada corazón. La vida es un camino, ¿no? La vida se camina. En la Biblia la vida se camina, se transita, hace huella, sendero. O sea, la vida tiene que ver con ese levantar la mirada y tomar conciencia que desde que nos gestamos en el vientre materno, empezamos a caminar, a hacer camino, a transitar lo que somos, a transitar lo que queremos. Por eso preparar el camino será sobre todas las cosas en este tiempo, ordenar la propia vida, priorizar, jerarquizar, darle sentido a las cosas de nuestra vida, ¿no? O sea, la invitación en Adviento es dejarnos encontrar por la predicación, en este caso de Juan, hacer un alto en el día de todos los días para poder pensar, para poder reflexionar, para poder rezar nada más y nada menos que sobre los caminos de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros. Uno puede decir, bueno, ¿en qué caminos andas vos? Cada uno, ¿no? No vos, sino cada uno, ¿no? Como si el Señor nos dijera a través de Juan Bautista, ¿no? ¿Por qué caminos andas? ¿Qué caminos estoy recorriendo que me ayudan a estar cerca del Señor? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los caminos o los rumbos o los senderos que estoy recorriendo que quizás me alejan del Señor, me alejan de mi prójimo? ¿Qué caminos ya no puedo seguir caminando y tengo que animarme a desandar o animarme a abandonar? Conversión significa eso. Conversión significa que de golpe vas caminando, te das cuenta que está pifiada la cosa, que has pifiado el sendero, a veces a propósito y otras veces por la vuelta de la vida. Y entonces la conversión es el momento en que vos te detenés y decís, no, peguemos la vuelta, por acá la cosa no va. Volvamos a retomar el rumbo, ¿no? Porque el Mesías, fíjense, preparamos el camino, dice, ¿para qué? Porque el Señor está viniendo. Preparamos el camino para que Él llegue, así como en aquel momento llegó con Jesús, con José y María al pesebre. En esta Navidad, espiritualmente, viene a nosotros. Preparamos el camino para quitarle obstáculos a nuestro corazón. No vaya y se repita lo de aquel momento que decía que cuando llegaron allí no había sitio para ellos en la posada, ¿no? Imagínense cuántos sitios se pueden necesitar para que nazca un niñito. No había sitio para él en la posada, por eso fueron a parar ahí al pesebre, ¿no? Que cuando llegue le podamos allanar el camino, ¿no? Porque el Mesías no viene por todos los caminos, ¿no? No viene por el camino de la injusticia, no viene por el camino de la violencia, no viene por el camino de la inmisericordia, de la dureza, del olvido, de la tibieza. Por ahí, no es por ahí por donde el Señor quiere llegar a nosotros, ¿no? Es imposible caminar por estos andurriales, diríamos así, creyendo que nos lleva a Belén o dejar que el Señor llegue a nosotros, ¿no? Preparar el camino tiene que ver con pensar y rumiar la vida que tengo, la que llevo, ¿eh? No porque sea un desastre necesariamente, ¿no? capaz que sí, también, Dios no se asusta de eso, ¿no? Y animarme a revisarla para poder, digamos, cambiarla, ¿no? O quizás precise de estos tiempos privilegiados de silencio y de oración, de reflexión, de meditación, para poder reencontrarme conmigo mismo, con Dios, y poder hacerme las grandes preguntas acerca de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué voy siendo en este tiempo? ¿A qué me siento llamado? ¿Por qué o para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el sentido definitivo y crucial de mi existencia? O sea, las preguntas más hondas, ¿no? Preparar el camino es reconocerse, por otro lado, pecadores. Necesitar que algo acontezca en mi corazón en este tiempo de Adviento y de Navidad. Enderezar lo torcido, rellenar los baches de las desesperanzas, achatar los montículos de nuestras autosuficiencias. Preparar el camino es renovar nuestros sueños, nuestra esperanza. Fíjense, la primera lectura, el profeta presenta dos imágenes muy fuertes, casi dos, diríamos, dos imágenes locas, dos utopías, ¿eh? Una es botánica, ¿no? Es un tocón, es un árbol truncado, muerto, del que de golpe ha brotado una ramita, dice, ¿no? Como símbolo de esperanza, ¿no? Es muy lindo, siempre yo recuerdo aquello de Antonio Machado, el poeta español, que caminaba por la orilla del río Duero, iba muy tristón porque su mujer se estaba muriendo, ¿no? Y cuando va caminando por el sendero, ve en el río un árbol que estaba a punto de caer, porque se ve que había algún rayo lo había reventado, como decimos en criollo, y a veces lo vemos nosotros en los ríos nuestros, ¿no? Está como apenas sostenido, ¿no? Parecería que uno no entiende cómo no se cae, ¿no? Está como por caer al río, ¿no? Y entonces el poeta que está tristón se siente totalmente identificado con ese árbol, pero ese árbol tiene una novedad. De la parte más muerta del árbol, de la parte más muerta, más podrida del árbol, de golpe, contra todo pronóstico, brota una ramita verde, ¿no? Una ramita verde como signo de esperanza, ¿no? Y entonces Machado dice: antes que te derriben, olmo del Duero, antes que el río te lleve hacia la mar, antes que algún mendigo te use para calentarse en alguna mísera caseta, yo quiero anotar en mi agenda, en mi librito, el milagro de tu rama verdecida. Y agrega: mi corazón espera hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera, el del propio corazón. Se siente identificado con ese árbol muerto por la tristeza, pero ese árbol tiene una novedad que él todavía extraña, que es que brote en su corazón la esperanza, el símbolo hermoso de la ramita verde, ¿no? Y esta es la imagen que nos presenta la primera lectura, el profeta, ¿no? Un toco en un árbol truncado, muerto, en el cual brota una ramita contra todo pronóstico. Y el segundo ejemplo es botánico, ¿no? Es zoológico, perdón. Y es casi loco, que conviva, dice, es una especie de ideal de lo que tiene que ser el cielo, pero que tenemos que anticiparlo ya acá. Este es el desafío nuestro, ¿no? Que conviva un animal salvaje con un animal doméstico. Dice allí, el lobo va a estar con el cordero, la pantera con el cabrito, el ternerito con el león, la vaca con el oso. Es juntar un animal mansito con un animal salvaje, ¿no? Es decir, y van a andar juntos. Y para colmo, dice allí el profeta, ¿quién los va a guiar a estos animales salvajes? Un niño. ¿Sí? Uno imagina que para poder guiar animales y animales salvajes, lo último que buscarías es un niño, ¿no? Buscarías a alguien avezado en estas cosas. Un niño. Y esa es nuestra vida. Y esos animales salvajes y domésticos conviven en nuestro corazón. En nosotros hay algo de león y algo de corderito. Hay algo de pantera y algo de cabrito en nuestro corazón. Y el desafío es, y para eso nos estamos preparando, para que venga un niño con mayúscula, a juntarlos, a amansarlos, a guiarlos, ¿no? Esa es la gracia, interesante, ¿no? Un niño, ¿no? Con todo lo que implica transparencia, ausencia de cálculos sagaces, limpieza de mirada, pureza de corazón, ¿no? Esta es la figura, en el tiempo de Adviento nos acompañan, por supuesto, la Virgen, San José, después ya vendrá el niño, por supuesto, pero en el Adviento es Juan el Bautista y María de Nazaret. La misión de Juan, este personaje, es anunciar la llegada del reino y la llegada del Mesías y la conversión. Juan es el testigo enviado por Dios para dar testimonio de la luz, para hacer que los hijos de Israel reconozcan al Mesías. Y interesante, porque ante el hecho de que muchos judíos aceptaron la predicación de Juan Bautista, muchos religiosos, la autoridad religiosa de Israel, representada por los sacerdotes levitas venidos de Jerusalén, se preocupaban. Entonces fueron a verlo a Juan, ¿no? Y le preguntaban, ¿y vos quién sos? Como a veces preguntamos nosotros, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Eres el Cristo, no? Porque algunos a Juan lo confundían. Cuando Jesús decía, ¿quién dice la gente que es el Mesías? Los discípulos dijeron, uno dice que es Juan el Bautista. O sea, muchos pensaron que el Mesías era él. Pero estos se preocupan de ver lo que estaba diciendo este hombre, ¿no? Que no se callaba. Y entonces le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías que esperamos? ¿Eres el Elías anunciado por el profeta? ¿Eres el profeta de los final de los tiempos? O sea, ¿quién sos? Una pregunta fuerte, ¿no? Es interesante este Juan Bautista, que ciertamente no tenía baja autoestima, está clarísimo, porque pegaba, chuzaba lindo cuando tenía que denunciar. Sin embargo, también tiene una gracia muy hermosa, que es la humildad. Y la humildad significa reconocer, primero reconocer lo que somos, comenzando por sentirnos hijos muy amados por Dios, ¿no? Pero también es humilde el que acepta lo que no es. Y fíjense, ¿quién sos? Y entonces Juan el Bautista lo dice bien clarito, yo no soy el Mesías. Yo no soy ese Elías que ustedes esperan, yo no soy el profeta que ustedes están esperando. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia. Yo no soy. ¿Cuál es mi yo no soy, no? Cada uno tiene su soy, esto soy. Pero también hay que saber reconocer qué es lo que yo no soy. Aceptar el propio límite, ponerle nombre a nuestra fragilidad, ponerle el nombre a aquello que, para lo que no soy. Fíjense, Juan Bautista no era la luz. Algún autor dice algo muy lindo. No era la luz, sino que era su testigo enamorado. El testigo enamorado de la luz, que es Jesús. Y agrega, ¿puede haber vocación más bonita? Poder decirle a la gente que no siempre es de noche, ni todas son tinieblas. Llevar un rayo de esperanza a los corazones entristecidos. Una sonrisa gratuita a una sociedad violenta. Pronosticar que la verdad terminará imponiéndose. Apreciar el lado bueno de las cosas y de las personas. Encontrar el sentido de la vida. Es decir, este es Juan Bautista y este es el desafío también para nosotros. No somos la luz, somos testigos de la luz. Y sigue este benedictino, Alexander, ¿puede haber una vocación más humilde y más grande? No es Mesías, ni profeta, ni pretende ser un personaje. Es una voz, es un mensaje, es una llamada. El mensaje de Juan Bautista no era de palabras bonitas para entretener piadosamente a una clientela aburrida. Cantaba las verdades sin vueltas y pagó caro su amor a la verdad. Le volaron la cabeza por decir la verdad. Pero no solo las decía, sino que sobre todo la vivía. La decía viviéndola. Está hecho para gritar, para proclamar, para anunciar y para denunciar. Si deja de hablar, se muere. Si deja de gritar, deja de ser. Si deja de anunciar su mensaje, se condena. Una voz, pero una voz hija del Espíritu, una voz solamente, pero que no se puede acallar y que empezará a renovar el mundo. O sea, ¿cuánto vale su palabra, no? ¿Y cuánto hacen falta estas voces? El mundo, si no existieran estas voces proféticas, habría perdido su conciencia. ¿Cuánto hace falta la voz profética que se anuncie a dar esperanza, que se anuncie a decir verdades? Que se anuncie a denunciar cuando haya que denunciar, ¿no? ¿Tú quién eres, no? ¿Tú quién eres, no? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos en este tiempo. ¿Cuál es nuestra verdadera vocación? No el montaje de lo que hemos preparado, no la apariencia nuestra, como decía hoy la palabra de Dios. ¿Quién sos? Sin caretas ni tapujos. No lo que piensan o dicen los otros de cada uno de nosotros, ni lo que vos mismo has llegado a creerte. ¿Quién sos de verdad? Podrías adivinar, dice, que al final del tiempo, cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a entregar una piedrita blanca donde va a estar escrito el nombre nuevo, un nombre nuevo, que va a ser la respuesta a lo que hemos vivido. Y entonces dice eso tan lindo, ¿podrías adivinar el nombre que va a estar escrito en esa piedrita blanca al final de los tiempos donde el Señor nos va a entregar esa piedrita blanca? Dice, ojalá puedan escribir o pueda estar escrito en esa piedrita blanca que diga, este hijo, esta hija fue un testigo de la luz y una voz que grita, ¿no? En fin, el Señor nos invita a la conversión, a que yo no ande los caminos indebidos que ofenden a Dios y que manchen al hombre. Solo queda, y este es el desafío en este tiempo, para eso nos da este tiempo de Adviento, solo nos queda enderezar lo torcido, allanar lo altanero, igualar lo escabroso. Dios nos quiere caminantes para que nuestros pies frecuenten las sendas por las que Dios vino, viene y vendrá. Sendas de paz, de comunión, sendas de horizontes largos, sendas de misericordia entrañable, como son los caminos propios del Señor. Y todo esto nos dice, bueno, ¿y esto cuándo, no? ¿Y esto cuándo? Dice Canales, digo Canales, y si aquel día el que esperamos, el anunciado, el glorioso, el de tu venida, es hoy y es ahora. Esto que dice la Biblia tan fuerte, ¿no? Hoy es el día propicio, hoy es el día de tu salvación. A veces uno dice, ¿cuándo me convertiré, no? Decimos, ¿no? ¿Cuándo? Y el Señor nos diría, cuando vos decidas, hoy, ahora. Y nosotros muchas veces esperando lejos, creyendo que todo eso va a suceder mañana, buscando a veces en cualquier lado por laberintos existenciales, por caminos que no son de encuentro. Pensamos a veces que estás muy lejos de nosotros y que vas a venir después, ¿está? Después. Y si aquel día es hoy, si aquel día es ahora, pidamos la gracia que no se nos escape, ¿no? Que nos animemos a pedirle al Señor que nos transforme con su fuego, que nos haga protagonista de este Señor que está cerca. Danos tener sentimiento y ser buena noticia contigo, viviendo con esperanza el ahora, reconociéndote en el más débil, escuchándote en la creación, zambulléndonos en tu palabra, ¿no? Es tiempo de preparar los caminos, de aplanar indiferencias y que tu gracia nos convierta. Pedimos esta gracia, hoy también le decía, que todo ese amor se haga gesto, se haga testimonio. Hoy día tenemos la colecta de Navidad y el amor, como dice San Ignacio, se manifiesta más en obras que en palabras. No son tiempos fáciles, todos necesitamos, quizás una vez se dice, bueno, ya demasiado tengo con lo de mi casa, pero a veces justamente, ¿no? Cuando hay la experiencia del propio límite de la fragilidad, o cuando hay la experiencia de que a veces cuesta llegar a final de mes, es cuando, si hay corazón grande, es cuando se entiende al que está sufriendo lo mismo o cosas más duras que nosotros. Los grandes generosos son los que pasan por las penurias y abren el corazón. Así que esa sea la gracia linda también. Se lo pedimos a la Virgen, Nuestra Señora del Adviento, Nuestra Señora de la Esperanza, se lo pedimos al patrono San Nicolás, que así sea.